Entonces aquí uno llega y ¿qué se encuentra en Vieiro?
Bueno, primero se va a encontrar con gente que se preocupa por esa persona y le van a decir que cómo estás, qué necesitas, en qué te podemos ayudar. Si tus necesidades son básicas, necesitas una duchita, ropa, desayuno, pues lo vas a tener. Si después tú dices, bueno, pues he decidido que mi proyecto va a empezar en Santiago, pues vamos a buscar la manera de que tengas una formación, tengas un empleo, tengas un seguimiento sanitario, si es el caso, que tengas a lo mejor una red de apoyo, pero un poco vas a marcar tu ritmo, no nosotros.
445 personas en 2023. Más en la calle se ve, o la percepción que tenemos es que empieza a haber cada vez más mujeres. ¿Os llega también, empezáis a notar que ese número de mujeres sin hogar pasa también por Vieiro?
Sí, bueno, en todo el territorio español se habla de que antes había un 15% de mujeres, ahora está habiendo un 30%, que dices tú es el doble. Pero si las mujeres llegan a estos recursos que están todos muy masculinizados, lo más seguro que haya muchas más en calle y que no nos están llegando, que pueden estar en casas ocupas y nos acercan, que pueden estar sujetas en unas situaciones de prostitución, que pueden estar en situaciones de violencia doméstica, pero con tal de no acabar en la calle las mantienen, con lo cual eso significa que hay muchas más y que no llegamos a ellas.
¿Qué nivel, me decías, aquí damos una ducha, ayudamos con determinados trámites? ¿Qué nivel de inserción hay? Quiero decir, de estas personas, 445 personas que se atendieron en 2023, ¿era mucha gente, venía ya de años anteriores que seguía con vosotros o era mucha gente nueva?
Dejamos mucha gente que nos está llegando nueva, sobre todo personas que proceden de países que están pidiendo el asilo. Tenemos mucha gente a esos niveles que están ocupando un espacio que no es el suyo, porque no son personas sin hogar, son personas migrantes o personas que están escapando de una guerra, son refugiadas, no debieran estar en estos recursos. El tema de que las inserciones es un tema delicado, porque vale, tienen una vivienda y tienen un trabajo, es una persona, está insertada, nos damos felicitaciones, aplaudimos, pero se queda como trabajador pobre. ¿Qué hemos hecho? ¿Alguna mejora? Si tiene que venir después a servicios sociales o a Cáritas a que le paguen la luz, porque si come no puede pagar la luz. Eso es una inserción. Es una inserción a lo mejor para mí que una persona pues tenga una mediación familiar y aunque no sea la mejor familia del mundo, pues vuelva a su casa, porque sé que cuando esa persona esté enferma va a tener a alguien que la cuide, pero no es una inserción laboral. A lo mejor una persona simplemente demanda que conseguir el DNI y conseguir un empadronamiento. Pues para mí eso es una inserción. Es que no trabajamos en la FINSA, que entran árboles y salen tableros. Aquí es muy difícil la palabra inserción. Y creo que la sociedad tiene que abrir un poco su mente y que no todas las inserciones pasan por lo laboral y lo económico.
No estaba pensando tanto en lo laboral o lo económico, sino el pensar eso, que encuentran su camino y su camino sea como
cada uno quiere que sea. Aquí no podemos juzgar a nadie. Yo me encantaría poder a veces abrirle la cabeza a las personas que atiendo, incluso en mi propia familia, y decirle, ¿pero en qué estás pensando? ¿No ves que te estás hipotecando tu vida, cayéndote por un barranco? Pero nada, le haces ver que las consecuencias de cada una de las decisiones, y después las decisiones las toma cada uno de nosotros, y seguro que no son las que nosotros quisiéramos tomar, igual que nosotros no tomamos las que otros quisieran.
El estar en la calle, ¿qué supone para una persona, pues eso, el verse sin un hogar, más allá de pensar en que va a pasar frío esa noche o va?
Bueno, tú estás en una situación de calle. Una cosa es que hayas salido una noche y hayas perdido las llaves y duermes una noche en la calle. Va, eso para mí no es relevante. Pero si todos cerramos los ojos y vemos en nuestra casa que llegamos, cerramos la puerta, eso nos da seguridad. Nos vamos descalzando porque nos vamos sintiendo cómodos. Nos da pistas de que tenemos ropa, que tenemos diferentes salas donde estar. Vas a la cocina y te sirves algo. Significa que puedes alimentarte tú mismo, que puedes pagar la factura de la luz, que tienes algo para comer. No tener casa te priva de todos esos derechos. Y un hogar, pues puedes tener un techo, por ejemplo, si resides en una casa ocupa, resides en el albergue. Pero lo que nosotros buscamos son hogares. Aunque sean pobres, aunque sean que la persona se sienta segura. Entonces nosotros queremos que por lo menos, si no tienen casa, si no tienen un sitio donde estar con las comodidades o con lo que ahora todos consideramos que es normal, el sofá, el Netflix, la PlayStation 5 y la nevera que echa cubitos de hielo, pues por lo menos que puedan estar en un sitio donde se sientan esperados.
Teniendo en cuenta el gravísimo problema que tenemos de acceso a la vivienda para cualquier persona ya prácticamente, ¿no? Alguien que está pues eso, en una situación de escasos o nulos ingresos, ¿eso cómo lo podéis hacer? O sea, ¿cómo podéis ayudar a una persona que os llega en esa situación?
Bueno, pues se empieza trabajando sobre todo la gestión de la frustración, porque no hay viviendas y las personas que nosotros atendemos, pues si se consigue una vivienda a un módico precio, pues Cáritas apoya muchas veces con el pago de alquileres, con fianzas, porque ahora mismo a lo mejor te están pidiendo 2 meses de fianza y las personas no cubren eso. Pero si no, por desgracia, con las personas que nosotros estamos atendiendo no llegamos a viviendas, llegamos a recursos alojativos temporales, lo que sería una pensión. ¿Qué pasa? Que la pensión no es un hogar, porque en muchas de ellas no puedes cocinar, en muchas de ellas el baño es compartido, en muchas de ellas a lo mejor si eres mujer no te sientes cómoda porque no sabes quién está en la habitación de al lado. Entonces lo único que podemos hacer es lo que hemos dicho antes, no hay más que tiritas para las emergencias. Nos hace falta pues cesión de viviendas y que las personas que tienen esas viviendas confíen en que detrás de esas personas, pues si no están tranquilos, pues que hay entidades como puede ser Cáritas, Cruz Roja, el Ayuntamiento, que van a hacer lo posible para que estas viviendas estén cuidadas.
¿Y cómo responde la gente ante mensajes como este que nos estás mandando?
Bueno, yo creo que no responde, o por lo menos no responden las medidas que nosotros quisiéramos, porque desde los medios se está trasladando pues que un grave problema que hay en España es la ocupación, que es un 2% que puede haber de realidad de problema con la vivienda. Pero si lo único que se traslada es el miedo a la ocupación, pues las personas tienen miedo de poner sus viviendas en alquiler.
O sea que todos tenemos un poco de responsabilidad entonces.
Todos y cada uno de nosotros. Todos.
A ver, no, ya sé que no es una cosa matemática porque cada persona somos un mundo, pero una situación de sin hogarismo pone a prueba cualquier fortaleza mental que puedas tener, ¿no?
Pues imagínate no tener donde dormir, asearte, si eres mujer, hacer uso de productos de gestión menstrual, ropa, y no saber si por la noche te pueden venir a robar. Pasa muchísima factura. Lo que yo no sé y no tengo la certeza es qué fue antes, si la salud mental desembocó en que personas acaben en la calle porque no saben todavía si están enfermas, no tienen el diagnóstico, no tienen tratamiento, o si lo tienen, nadie se lo ha explicado para lo que es, o personas que en la situación de calle les llevó a tener unos trastornos mentales. No sé exactamente cuál sería la que predomina. Ni con salud mental ni con adicción, por ejemplo.
Ahora mismo, más o menos, ¿con cuánta gente estáis trabajando aquí en Santiago? Eso, tenemos las cifras del 23, pero ahora estamos empezando prácticamente noviembre del 24. ¿Ves que la cosa va a más o...?
Va bastante más. Nosotros hay generalmente los días de asistencia diaria no nos bajan de 50 a 55 personas diarias. 50 a 55 personas con sus historias. 50 a 55 miradas sin futuro muchas veces.
Entonces la cifra de 445 de 2023 se va a quedar muy corta en 2024.
O no, porque muchas de ellas son las mismas, porque han ido a otro albergue, y en un albergue les dan 10 días, cuando acaban van a otro albergue, que le da 7 días, en otro albergue le dan 4, y hacen la ruta de los albergues, por desgracia, y acaban aquí pasado el mes siguiente. No tienen por qué ser diferentes. El mes de noviembre podemos encontrarnos con personas que han, por desgracia, hecho pues esa pequeña ruta de albergues de supervivencia y aparecen aquí ahora.
¿Qué porcentaje puede ser sobre el total esto que me estás diciendo de los albergues de supervivencia?
Pues yo creo que ahora mismo en Santiago estaríamos acerca de, con 25 plazas que tiene ahora el albergue de Santiago, yo creo que nosotros de esas 25, la mitad ya son nuestros conocidos y que van a volver a venir al mes siguiente o dentro de 2 meses cuando haya el periodo de cadencia.
O sea que es gente que está en el albergue, en la calle, en el albergue, en la calle.
Es un circuito, entrada y no hay salida, son puertas giratorias. Porque las personas, tú estás en el albergue, me da igual de qué ciudad sea, tienes una prestación, aunque sea bajita, quieres alquilar una habitación, no puedes. ¿Vas a dormir en la calle a lo mejor con 50, 60 años o siendo mujer? No. Entonces vas a otro albergue y acabas cronificando una situación. Porque no se encuentra solución. La ruta del albergue no es porque las personas quieran vivir de albergue en albergue porque así soy feliz y me ahorro dinero en una pensión o una vivienda. Es que no hay recursos. No los hay.
también hay a veces esa idea de, bueno, que hay gente que realmente está en el, metida en ese circuito de la calle y que le cuesta pues entrar en una vida ordenada. ¿Tú qué dirías, qué porcentaje supone sobre el total de las personas que están en situación de sinhogarismo, esa que pues que ya no quiere salir de ahí?
Bueno, yo no creo que la palabra sea que no quieren. Yo creo que la palabra es que no pueden. Porque a lo mejor llevas 30 años en calle, has intentado salir 20 veces y las 20 veces no has podido. Porque no era tu momento, porque te han puesto la pierna encima, porque no has conseguido casa, te desanimas, con lo cual yo creo que hay gente que se ha acostumbrado o se ha conformado con vivir en la calle. No que no quieran. Y creo que es muy poco, muy pocas personas que estén diciendo yo quiero y me voy a morir así, para nada.
Dices 30 años en la calle. ¿Os habéis encontrado aquí mucha gente que esté tantísimo tiempo?
Sí que hay personas que llevan 30 años en la calle.
¿Aquí en Santiago?
Sí, ahora mismo sí. Pero no en Santiago mismo. Han estado en Santiago, han estado en Pontevedra, se han ido a Málaga. En Málaga a lo mejor han conseguido un trabajo en agrícola, han estado 3 meses en una pensión, se ha acabado y me voy a otro lado y me voy a otro. Total, no hay gente que espere por ellos.
Igual esa es la clave, ¿no? Que no hay nadie que espere por ellos.
No hay nadie que espere por ellos y no hay nadie más que nosotros como parte de la sociedad decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Y después, bueno, lo que siempre decimos todos, la implicación de las administraciones públicas.
¿Tú crees que se está, desde las administraciones, se está haciendo todo lo que se podría hacer por la gente sin hogar?
Yo creo que desde ningún lado se está haciendo todo lo que se puede hacer por las personas sin hogar. Ninguna entidad, ninguna administración pública está haciendo lo suficiente, porque hay unos objetivos que los manda la Federación de Entidades que trabajan por, y no se van a cumplir para nada. No se está apostando por programas que exijan un acompañamiento y que dote de recursos, porque hay modelos que son, por ejemplo, Housing First, que puede funcionar, es doto de viviendas, vale, dotas de viviendas, pero ¿quién acompaña a esas personas? ¿Dónde está la partida presupuestaria para que haya profesionales con la formación para acompañar a esas personas en esa mejora? Podemos tener pensiones, viviendas y hasta si incluso quieres todas las viviendas del Sareb, vale, y tienen su casa, vale, ¿se ha solucionado? No, bueno, sí se ha solucionado que no están en calle, no se ven, ya vamos más seguros por la calle, ya no tenemos miedo. Pero después, ¿cómo conseguimos que estas personas entre todos salgan adelante? Pues con acompañamiento, con mucho acompañamiento educativo, sanitario, social. Y para eso hace falta pues dotación de recursos económicos y que dé para contratar personal. Porque desde el voluntariado, que Cáritas es una entidad que trabaja con voluntariado, hacemos lo posible, igual que otras entidades, pero no nos da para todo. Y deberíamos de tener un mapa organizativo mejor planteado de hasta dónde llegan las administraciones, a dónde llegamos las entidades. Y no hay ese mapa, o por lo menos si lo hay, yo no veo que funcione.
Y ya una pregunta personal para terminar. ¿Cómo se lleva estar en, viendo lo que decías antes, viéndole a los ojos a gente que tiene la mirada perdida y que a lo mejor no tiene muchas esperanzas de poder salir de esa situación?
Pues muchas veces también depende de lo fuerte que me encuentre yo. Yo intento, sobre todo cuando estoy aquí, que las personas sientan esto como su casa. Entonces, tampoco les miento. Si yo ahí atrás, yo y mi padre estoy mal, pues lo compartí con ellos y ellos estuvieron conmigo dándolo todo, como si fuéramos una familia. Pero yo intento, por ejemplo, que sepan que sabemos un nombre, que nos preocupamos por ellos, que llevan días sin venir y, sobre todo, creo que nuestra mejor arma es el cariño y la risa, con lo cual siempre intentamos que eso esté en nuestra orden del día, porque ya vas a tener un día triste, un día de mierda, para que cuando estés aquí pues te pongan lágrimas. Entonces, no, intentamos que sea confortable y agradable.
Patri, muchas gracias.